Como dije, yo quisiera hablar es evangelismo, salvación y avivamiento. Yo creo que mucho de eso sale cuando estamos orando, no estamos juntos los martes y pensando en nuestra iglesia y pensando en las necesidades que tenemos. Eso siempre sale porque y honestamente lo que queremos ver es vida en nuestro ministerio, es lo que uno espera, evangeliza y quiere ver conversiones y predica la palabra de Dios y quiere ver a la gente como con vida. Estaba hablando con Simón y él lo ha notado también cuando está predicando aquí o en otras iglesias donde él tiene oportunidades de predicar. Will lo ha visto también, que cuando uno está frente a la gente hoy en día es que no hay vida, no hay chispa, no en unos cuantos, pero la mayoría nada, está en otra cosa. Entonces uno dice, pero ¿por qué y cómo? Entonces quisiera hablar de esos, quisiera darles como unos pensamientos, ver cómo le cae una enseñanza de la Biblia en ese sentido. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que cuando estamos hablando de avivamiento, un avivamiento no es salvación. Salvación no es avivamiento. Evangelismo es que son tres cosas diferentes y distintas. Evangelismo, salvación y avivamiento. ¿Okay? Entonces, primero solo quisiera como tirarles unos conceptos erróneos, unas equivocaciones que a veces tenemos en la jupa cuando estamos hablando de esto. Yo creo que uno de los conceptos más como erróneos o equivocados que tenemos es que un avivamiento es cuando muchos se convierten a Cristo. ¿Me entiende? Uno está hablando y uno está pensando, uno está orando por un avivamiento y lo que tiene en mente es hay una iglesia que crece. Gente que se convierte a Cristo Jesús. Pero vea Salmo 85:6. Con este pensamiento de avivamiento es conversión. Lo que queremos hacer es evangelizar para un avivamiento. Y creemos que a veces creemos que el evangelismo es la clave para el avivamiento, porque el evangelismo es clave para conversiones. Pero en 85:6, la Biblia dice, no volverás a darnos vida, ¿ok? Avivamiento, nueva vida, Dios vuelve a darnos vida, como ya nos levanta, para que tu pueblo se regocije en ti. Es que a veces un avivamiento solo trae gozo y alegría y regocijo en el corazón del pueblo de Dios. Entre nosotros, digamos los 60, los 80 que somos los domingos, es que si Dios nos manda un avivamiento, eso es para nosotros, es para avivarnos a nosotros, para darnos nueva vida, para ya despabilarnos, despertarnos, ¿entiende? Entonces puede ser que solo haya gozo, puede ser también que hay salvación, versículo 7. Dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Entonces ahí entra la salvación también. Pero tenemos que entender que no tiene que ser así. Cuando Dios llega, hay vida. Y si somos tres, si tenemos vida, hay un avivamiento. ¿Okay? Cuando Dios llega y hay muchas conversiones, por supuesto, vemos un avivamiento también. ¿Okay? Vea Segundo de Crónicas 7:14. Este es uno de los versículos más usados en este contexto de un avivamiento. Ustedes van a reconocerlo porque lo hemos estudiado juntos y lo hemos mencionado mucho yo desde el púlpito los domingos y todo. Ese es uno de los versículos de avivamiento. Si se humillare mi pueblo, según de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces lo que a veces pensamos, leemos este versículo muy conocido, si nos humillamos, son cuatro cosas. Si nos humillamos, okay, humildad. Si oramos, lo que estamos haciendo los martes. Si buscamos el rostro de Dios, si hay gente con interés y con espiritualidad. Y si nos convertimos en nuestros malos caminos, arrepentimiento, limpieza entre nosotros. Dígame, si no son cosas que hemos orado nosotros. Si hacemos esto, entonces Dios mandará un avivamiento. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando Dios no nos manda el avivamiento? Porque yo les digo que usted y yo, Okay, nosotros de este grupo, nosotros hemos hecho esto. Y Dios no nos ha mandado ningún avivamiento. Y este versículo, creer que este es como una fórmula de avivamiento, nos convierte en cazadores de Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Okay, en creo que es Josué, cuando atacaron Jericó, y Dios tumbó Jericó, y Acán fue el que se llevó un vestimenta babilónica o algo así, y lo enterró en su tienda. Entonces todo el ejército, bueno, los del ejército se fueron para ahí, y ya hay muchos muertos, ¿me entiende? Entonces, a veces, y dígame si no hemos caído en este error, hacemos esto y pedimos un avivamiento, no viene al avivamiento, ¿y qué es lo que decimos? ¿Hay pecado aquí entre nosotros? ¿Hay pecado aquí entre nosotros? Y es por eso que Dios no nos manda un avivamiento. Entonces hay una can entre nosotros y hace que Dios lo descubra, no vamos a tener la victoria. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se descubrió el acán? ¿Okay? ¿Se descubrieron varios pecados en nuestro pueblo, en nuestro campamento? ¿Se limpió? ¿Y qué? ¿Avivamiento? ¿No? Y ya estamos volviendo a pensar lo mismo. Ay, si pudiéramos ya limpiarnos, si pudiéramos, según de Crónicas 7:14, es buen consejo. Y yo creo que debemos seguirlo siempre. Pero es una promesa ¿para quién? Para Israel. Esto no es una fórmula de avivamiento para hoy. Es buen consejo. Les digo, es buen consejo. Pero no es una garantía. Para nosotros, por lo menos. Que otra equivocación, Salmo 126. Salmo 126. Y estoy ya tirando todo esto porque ya por años he querido ver un avivamiento, un despertar en la obra en donde yo estoy. ¿Okay? Que en este momento es nuestra obra, es nuestra iglesia. Llevamos 6 años juntos. Entonces es mi anhelo y mi deseo ver un avivamiento aquí, ver vida aquí, ver a Dios aquí, ver su presencia entre nosotros. Entonces, estoy sacando todo eso porque eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que yo oro, eso es lo que yo hago. 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Cuántas veces hemos oído esto? No vemos fruto porque no lloramos. No vemos fruto porque no oramos con quebrantamiento y tristeza y pasión por las almas. ¿Ok? Porque todos sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, uno ya, no estamos orando bien. Tenemos que quebrantarnos, tenemos que llorar. Pero otra vez, no es cierto. Porque esta tampoco es una fórmula para la salvación. No es una fórmula, digamos, para un avivamiento, algún tipo de garantía que alguien se va a convertir o que Dios nos va a mandar un avivamiento. Yo he orado por ciertas personas por años, más de una década, y con lágrimas. Y no hay ni una gota de interés en Dios. Mi padrastro no quiere hablar de las cosas eternas, no quiere hablar de Dios, y está así, de la muerte. Y no tiene ni una gota de interés en todo su cuerpo de Dios. Entonces, yo creo que a veces somos así. Decimos cosas o creemos así. Si evangelizáramos más, veríamos un avivamiento. Más conversiones. O si pudiéramos descubrir el acán entre nosotros, veríamos un avivamiento y muchas conversiones. O si hubiera más espiritualidad entre los nuestros, como en 2 Crónicas 7:14, arrepentimiento, gente buscando a Dios, entonces veríamos avivamiento y la salvación de muchos pecadores. ¿Me entiende? O si hubiera más interés en Dios, más interés en la eternidad entre los nuestros, veríamos un avivamiento, un crecimiento en nuestra iglesia. Es por eso que estamos orando, ¿verdad? Pero quiero decir, estamos equivocados. 100% equivocados. Un avivamiento y la salvación de los pecadores no depende de nada de esto. Nada. Nada, 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 nada en absoluto. Entonces yo, Jonás, vaya Jonás. Hubiera hablado mucho de Jonás y yo quiero robarle un poco de gloria. Que ya después de ver nuestras equivocaciones, veamos lo que dice en la Biblia. Jonás 1, del 1 al 3. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que es la dirección opuesta, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Ok? Dios quiere que Jonás predique a los pecadores de Nínive. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que se conviertan. Vea 3:10. 3:10. Es un libro corto, vamos a estar ya brincando de un lugar a otro. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios quería y quiso su salvación. Estaba mandando a Jonás allá para mandar un avivamiento. Quiere que los pecadores de Nínive se conviertan. Entonces quiere mandarlos a Jonás. ¿Qué es lo que quiere Jonás? Lo opuesto. Que no se conviertan. Que se condenen al infierno. Vea 4:1. 4, del 1 al 3. Vea el deseo del predicador. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Se enojó. No estamos hablando de una molestia. El bicho ya se molestó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? En los primeros 3 versículos. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Él huye de la presencia de Jehová porque no quiere ir a Nínive, porque él sabe que Dios va a mandar un avivamiento. Él sabe que Dios va a darles salvación y clemencia, perdón de sus pecados, y quiere que se condenen al infierno. Es lo que dijo. Exactamente lo que él dijo con su propia boca. Pero Dios insiste. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Que el hombre está huyendo de Dios. Dios quiere que mandarlo a Nínive. Entonces Dios manda una tormenta. Los marineros en ese barco, ellos se enteran de por qué se encuentran en una tormenta, ¿ok? Ustedes conocen la historia, versículo 7. Ellos ya se dan cuenta de que se trata de Dios queriendo algo y Jonás queriendo lo opuesto, ¿ok? Versículo 7 dice, dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había dicho. Entonces él dice, no, yo estoy huyendo de la presencia de Jehová, entonces él es Dios de la tierra, del mar, de todo, entonces él mandó esta tormenta. Ellos saben. ¿Qué es lo que hacen? ¿Se ponen al lado de Dios? ¿O se ponen al lado de Jonás? Se ponen al lado de Jonás. ¿Ok? Ve lo que hacen en versículo 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Quién está embraveciendo el mar? Dios. Y ellos están, pero oponiéndose al mar, a la tempestad. Ellos están oponiéndose a Dios con todo lo que tenían. ellos mismos se oponen a Dios tratando de luchar contra la tormenta, pero Dios insiste. Entonces, ¿cuál es la historia? Bueno, tiran a Jonás por la borda, un pez se lo traga, y después de 3 días, y después de la muerte, en versículo capítulo 2, el pez lo vomita en tierra, y Dios insiste otra vez en 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora piénselo, el hombre no quiere ir allá, lo vimos en el capítulo 1, no cambia de parecer, porque lo vimos en el capítulo 4. Está obedeciendo porque acaba de ser tragado y vomitado por un pez, y murió en el vientre de ese pez, pero era así de irse al infierno. Al momento en su último respiro, pide perdón a Dios, muere, y Dios lo resucita en el pez y lo vomita en la tierra. Entonces es darle palo, y darle palo, y darle palo, y darle palo, hasta que el hombre dice, ok, voy. Pero no quiere. Obedece, pero obedece a regañadientes. Versículo 3. Se levantó Jonás, como usted puede imaginarse, como usted puede ya pensar en ese hombre, blanco por el ácido del estómago del pez y de todo, ¿entiende? Ni un pelo en todo su cuerpo. Entonces se levanta, pase 3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Es obediencia, pero obligado. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 4. Dígame si lo que vemos en estos versículos, dígame si esto no es lo que queremos ver en San José, Costa Rica. Okay, versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y ayunar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Vio Dios lo que hicieron? Se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que desharía y no lo hizo. Avivamiento en toda la ciudad, desde el más grande, más poderoso, hasta aún los animales. Avivamiento y salvación.
Entonces el asunto es, siempre hay un avivamiento, pero como se haga la obra, es lo que varía.
No. Estamos llegando a esto, estamos llegando a esto. Espere, 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 espere. Espere, ok. Porque hay unas preguntas. Que primero, no es esto lo que queremos ver aquí. Por supuesto. Ok. Queremos ver un arrepentimiento genuino. No más falsas conversiones. Ya basta con esto. Personas, y queremos ver muchas personas buscar a Dios en humildad. En vez de buscar riquezas aquí en este mundo, entretenimiento y todo lo demás que uno busca ahora. Queremos ver humildad, quebrantamiento. Aún entre los del pueblo de Dios, y que dejemos esto del orgullo y la soberbia. Pero contésteme estas preguntas. ¿Había personas orando y llorando por los pecadores de Nínive? No. ¿Había muchos evangelizando en las calles de Nínive? ¿Había un grupo de consagrados y muy espirituales haciendo la obra de Dios en Nínive? Más bien vemos lo contrario. Preste mucha atención a lo que vemos aquí. como vimos en 4, 1 y 2. El predicador no está buscando ni está procurando el avivamiento. No lo quiere. Pero es el avivamiento falso de las falsas conversiones. Claro. No, no hay un avivamiento de Dios.
Bueno, pero es que yo he escuchado a una iglesia que usted conoce de pastores bautistas o lo que sea que dicen, ah, estamos experimentando un avivamiento, y entonces yo me pregunto, aun cuando le digo un libro, y hago yo, estamos esperando el avivamiento, entonces yo digo, entonces ¿qué carajos es el avivamiento si no es el evangelio moderno del dinero, de todo esto? Porque aún los bautistas dicen, hey, estamos pasando por avivamiento en nuestra iglesia, ya lo dicen.
No, qué dicha, qué dicha. Pero, yo estaba, cuando yo estaba en KCBT, de 1990 a 95, 5 años, yo les digo que ahí en esa iglesia, no toda la iglesia, pero ahí en esa iglesia Dios estaba moviéndose, Dios estaba moviendo a alguna gente, y yo experimentaba un avivamiento, un movimiento del Espíritu Santo ahí. Yo vi cada año más de 10, 12 hombres, hombres, no mujeres, hombres, ordenados y mandados para ser pastores, misioneros, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Cada año, 10, 12, 15. Yo recuerdo que llegábamos para la enseñanza de la palabra de Dios. Y yo recuerdo durante tiempos de nieve, tiempos de tormentas de hielo, de todo, gente llegaba para escuchar la palabra de Dios. Entonces yo digo, esto es una obra de Dios. ¿Me entiendes? Es una obra de Dios cuando hay interés en la gente, cuando hay vida, cuando hay esa chispa y usted ve a la gente. Ok, un estudio bíblico los lunes. Teníamos un estudio bíblico los lunes de 7 a 9. Preguntas y respuestas. No había nada preparado, nada. Llegaba cada semana, sin falta, más de 500 personas. Y alguien se levantaba frente a todos cada semana, por lo menos uno, si no más, para salvación. En un estudio bíblico, estudiamos la brecha y las dispensaciones, cosas, y ni siquiera predicaron el evangelio. Pero Dios está ahí, alguien dice, hey, yo quiero ser salvo. Cada semana. Y el hombre que estaba predicando y enseñando en ese estudio bíblico, estaba robando plata a la iglesia y estaba en adulterio con más de 10 mujeres en la misma iglesia. Y si usted quiere hablar de un Acán, y yo estaba allá y él me entrenó para el ministerio, él me enseñó la Biblia, Dios lo usó en mi vida. ¿De dónde viene el avivamiento? ¿Me entiende? ¿Ok? Entonces vea, Jonás, son 4 cosas, 4 o 5 cosas que tengo aquí. Primero, Jonás, el predicador no está buscando ni está procurando el avivamiento. Más bien, él no quiere el avivamiento, él quiere lo opuesto, quiere que Dios acabe con los ninivitas. ¿Ok? En segundo lugar, si nos fijamos en Jonás 1:2, ¿ok? 1:2. Ya vemos que los pecadores de Nínive tampoco quieren el avivamiento y la salvación. ¿Por qué? Están bien contentos, como cualquier otro ser humano, en su maldad, en su pecado. Están bien, están contentos. Porque dice que en Nínive pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Están practicando la maldad como los impíos aquí entre nosotros en San José, Costa Rica. Entonces, ni el predicador, ni el pueblo quiere el avivamiento. Y vea el gran mensaje, 3:4. Ahora, hay diferentes maneras de ver esto, ¿ok? 3:4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Puede ser que él entró por la ciudad predicando y predicaba mientras que caminaba. O si lo vemos, digamos, conforme a su actitud. Y honestamente, da igual de cualquier manera. El gran mensaje de avivamiento fue de una sola declaración de más o menos 3 segundos. Si yo leo su mensaje, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. 3 segundos. Entonces, y Jonás lo predicó a regañadientes, no insistió, no predicó fervientemente, lleno del Espíritu, nada de esto. Entró, predicó, pan, pan, vino, vino y se fue. Y además, nadie oró, nadie lloró ni una lágrima por Nínive. Nadie. Pero después de todo, vemos uno de los avivamientos más grandes de la historia del hombre. Una ciudad entera, desde el rey hasta los animales. ¿Cuál es la moraleja del cuento? Aquí está. Si Dios quiere un avivamiento, habrá un avivamiento. Punto. Con oración, sin oración. Con evangelismo, sin evangelismo. Con predicación, sin predicación. Con lágrimas, sin lágrimas. Si Dios lo quiere, lo manda. ¿Ok?
Ajá. Pudo haber habido alguien representando a Dios, ¿no? O sea, aunque Jonás no quería.
Sí, todavía. Sí, pero lo que está haciendo es adelantándose y robándome la gloria.
Perdón. Lo siento.
Ok, entonces vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Y eso es lo que nos, yo creo que nos va animar bastante. En 1:13, ok, ya volviendo a ver a esos marineros. Si Dios quiere un avivamiento, aún todos los esfuerzos de los hombres no pueden pararlo. Es la tormenta. Es Dios levantando el mar, embraveciendo el mar. Y los hombres tratando de oponerse a lo que Dios está haciendo. Dios dice, yo quiero a Jonás en Nínive, y usted está llevándolo a Tarso. Entonces Dios los resiste, y ellos resisten a Dios. ¿Quién gana? Obviamente. Pero yo creo que a veces tenemos esta idea de que un avivamiento es algo frágil. Dígame si no es cierto. O sea, digamos que si no oramos, si no evangelizamos, si hay pecado en el campamento, si no somos suficientemente santos, santificados y consagrados, no habrá avivamiento. Que ojalá que Dios descubra el acá entre nosotros para que haya un avivamiento. Entonces ya nos limpiamos un poco y no hay avivamiento. Entonces volvemos a lo mismo de que ¿qué estamos haciendo? ¿Me entiende? Que aquí o que allá, como que pensamos que el avivamiento es como un vaso de vidrio, que si no lo manejamos bien y con mucho cuidado, podemos arruinarlo. Pero vea 1:13 y piense en lo que está pasando en 1:13. Si Dios quiere un avivamiento, todo el esfuerzo de todos los hombres no puede detenerlo. No puede. El avivamiento no es frágil como un vaso de vidrio. Un avivamiento es tan duro y seguro como la misma tierra. Agarre usted un bate de béisbol y parta la tierra. Destruye la tierra. ¿Me entiende? Así es como tratar de detener un avivamiento cuando Dios lo manda. Es como tratar de remar dentro de un mar, pero bravo. Es ridículo. Es ridículo. Y cuando Dios quiere un avivamiento, el avivamiento viene. Punto. Los hombres no pueden arruinarlo. Simplemente no pueden. Y en segundo lugar, en 3:4. Si Dios quiere un avivamiento, Él lo mandará aún por medio de la predicación más patética que se ha oído nunca. Ok, eso es lo que Silvia está diciendo. Ok, en toda esta historia, todo lo que estamos, 4 capítulos de Jonás, toda esta historia, ¿cuál es la única cosa que vemos entre Dios y su plan en Nínive? Ok, Nínive está en pecado, Dios quiere mandarles un avivamiento para salvarlos. ¿De qué depende este avivamiento? ¿Ok? Es la predicación. Lo hemos dicho, lo hemos visto. Es la predicación, el poder del evangelio está en la predicación de la cruz, está en la palabra. Nínive no se arrepentirá si no hay un predicador. Dios hace todo el esfuerzo de la tormenta, del gran pez, de todo lo que leemos en el libro de Jonás, para que Jonás, el predicador, llegue a donde los pecadores y les predique el mensaje. Toda la historia se trata de esto. Jonás, vaya y predique. No, entonces tenemos la gran tormenta y la historia del pez y la muerte y todo el cuadro de Cristo ahí. Entonces por fin a regañadientes, bueno, va y predica. Y luego se arrepienten y Jonás ya está enojado otra vez porque ya se salvaron. Y todo se trata de eso. De Dios poniendo a Jonás, predicador, entre dos pecadores para darles el mensaje. Es la semilla. Es que Dios no ocupa mucho con el cual trabajar. Porque Jonás no le dio mucho. Le dio una oración. Una, nada más, una. En 3-4. Es de aquí a 40 días Nínive será destruido. Chao. Pero, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 3, 6 y 7? Si alguien quiere leerlo. 1 Corintios 3, 6 y 7. Porque a mi parecer Jonás entra en la ciudad, llega al centro, se para, lanza su gran mensaje y se va.
Dice 3, 6, 7.
Sí.
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Okay. Dios da el crecimiento, ¿verdad? Pero da crecimiento a la semilla. Pero necesita semilla. Y yo sé, es como, bueno, Dios es omnipotente y puede hacer todo lo que quiera. Sí, yo sé, pero su plan es sembrar semilla, darle crecimiento a la semilla. Entonces, dentro de su plan establecido, el plan que él estableció, es una ley de la cosecha. Y si no sembramos semilla, no habrá una cosecha nunca. Si usted no siembra semilla, no habrá una cosecha nunca. Pero, piensen esto, podemos sembrar y no ver una cosecha, ¿verdad? Leemos muchas veces de muchas cosechas que se pierden por lluvias o por falta de lluvia o por bichos, ¿me entiende? Diferentes razones. Y uno siembra, no es una garantía que habrá una cosecha. Lo siento mucho, usted puede sembrar mucho y no es una garantía de una cosecha. Porque ¿quién da el crecimiento? Dios tiene que dar crecimiento. Entonces, si Él no quiere darlo, simplemente no hay crecimiento, no hay una cosecha. ¿Y quiénes somos nosotros para?
Es eso de Jeremías, digamos.
Sí, vaya, predique, no va a haber ningún fruto. Isaías también, vaya, predica hasta que yo acabe con ellos. Ok, vaya, siembre. Pero vea, si ni siquiera sembramos una semilla, ni una semilla, no habrá una cosecha nunca. Y Dios no necesita mucho con el cual trabajar. Jonás es la prueba de esto. Vea, con una sola semilla mal sembrada, Dios mandó una cosecha enorme, un avivamiento y la salvación de una ciudad entera. Era la ciudad capital de Asiria. Entonces no me diga que Dios no puede darnos un avivamiento aquí, ahora, en este momento. Con toda la semilla que hemos sembrado, con toda la oración que le hemos dado, con todo el deseo de nuestros corazones, con toda la limpieza que hemos pasado, bien pues, estamos aún más listos que Nínive, por lo menos. San José, Costa Rica, ha recibido mucho más semilla en los últimos 2 años que Nínive nunca. Entonces no me cuente nada de los acanes entre nosotros. No se trata de los acanes. No hablemos nada de la falta de espiritualidad aquí entre los nuestros. No se trata de esto. Vea a Jonás. Usted no puede ver un hombre menos espiritual que Jonás. No hablemos más de la falta de entrega de los miembros de esta iglesia El avivamiento y la falta de un avivamiento no se trata de ellos. No hablemos de la falta de oración entre nosotros. No hablemos de la falta de evangelismo. No hablemos de nada de esto. Dios puede mandar un avivamiento a esta ciudad, San José, Costa Rica, con un mensaje de una sola oración, predicado en el centro por un pastor amargado, resentido y enojado. Porque así era Jonás. ¿Cierto o no? Porque no lo hace. Porque no nos manda un avivamiento. ¿Sabe por qué? No quiere.
Tal vez es como Faraón.
Tiene que ser como Faraón porque Dios tiene un plan. Pero dentro de lo que es el plan de Dios, nosotros nunca lo vamos a saber hasta que estemos con Él. Entonces, en este momento, fuera de cualquier otra suposición, la respuesta es, no estamos experimentando un avivamiento. No porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Dios no quiere. Y nosotros tenemos que estar contentos con esto.
Pero, o sea, digamos, si yo saco notas tal vez de lo que vemos, porque yo voy ahí, o sea, o lo que yo personalmente he creído en este último tiempo, porque hay, pues obviamente uno piensa en estas cosas, de que hay que cosas que uno, hasta que uno hace, pues, entonces, usted está tratando como de decirnos también que no metamos esas cosas ya, o no sé si...
En cierto sentido, sí. En cierto sentido, yo estoy diciéndoles, dejemos de hablar de nuestros hermanos en Cristo. Porque, honestamente, si quiere hablar de niveles y grados de espiritualidad, si uno dice, pero yo estoy aquí, y si ese hermano, si él estuviera tan metido como yo, entonces estaríamos en un avivamiento. No, porque tiene que medirse por Cristo. Y si todos nos medimos por Cristo, la diferencia de espiritualidad entre nosotros es lo más mínimo y no tiene ningún sentido. ¿Okay? Yo no quiero hablar más de los acanes en nuestra iglesia, del pecado escondido, porque hay montones. ¿Y qué? ¿Entiende? ¿Y qué? Dios puede limpiarlo así, porque puede matar al pecador, como dice 1 de Juan. No lo hace. O puede empezar un gran avivamiento, como yo experimenté en KCBT, a través de un adúltero y ladrón. ¿Me entiende? Dios puede mandar el avivamiento, no se trata de nosotros. Entonces, ok, yo estoy llegando a la conclusión, ok. Entonces, yo sé que estoy diciendo todo esto de una manera de inquietarles. Okay, de tratar de hacerles pensar de otra manera, de verlo desde una perspectiva completamente diferente. Okay, y es a propósito porque yo quiero llegar a la conclusión. Ajá.
Sí, es que es totalmente diferente porque personalmente durante los últimos meses yo lo que he sentido, lo que he pensado y viéndolo así, estaba totalmente equivocado. He estado pensando que el problema somos nosotros.
Sí.
¿Verdad? Y yo no estoy diciendo ellos o ustedes, estoy diciendo nosotros porque yo me he incluido dentro de eso, siempre, ¿verdad? Y pero esto le da totalmente la vuelta y estoy patinando en hielo. Ya. Porque me cambia totalmente el panorama, incluso, no sé.
Pero es que es la predicación.
Pero porque no terminamos.
Bueno, sí.
Y terminamos y luego después de oír todo lo que tengo que decirles, entonces ya tal vez no esté patinando sobre hielo, ¿ok? Porque estamos a medio camino. Vea 2:9, ¿ok? Que la pregunta fue, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no nos manda un avivamiento? Es porque no quiere. 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, está orando Jonás dentro del vientre del pez, pagaré lo que prometí. Y dice, la salvación es de Jehová. Así de sencillo. Dios salva. Que vea 4:10. 4:10 y 11. Ustedes saben que después del arrepentimiento, Jonás se va, se sienta, y Dios le hace crecer como una mata, y luego manda un viento para matar la mata, y ya se molesta otra vez. Ok, y hay una enseñanza aquí, esta es la enseñanza, versículo 10. Dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, y un espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ok. Además de todo lo que podríamos sacar de este versículo, nosotros, vean, nosotros figuramos en la salvación y en el avivamiento tanto como figuramos en el crecimiento de una calabacera. Esta es la enseñanza. O sea, nada. Nada. Okay. Sembramos semilla. Y yo no sé cómo es usted. Yo siembro semilla y nada pasa. Nada. ¿Ok? Sembramos semilla, pero al fin y al cabo, a veces crece y a veces no. Y es Dios quien da el crecimiento. Dios da todo el crecimiento. Entonces entendamos eso. El esfuerzo de los hombres para causar un avivamiento. La predicación, la oración, el llorar, el implorar a Dios. No tiene nada en absoluto que ver con que llegue o no. Al fin y al cabo, el esfuerzo del hombre no tiene que ver con el avivamiento ni tampoco con la salvación. Dios lo hace todo. ¿Ok? Si Él no quiere mandar un avivamiento, todo lo que nosotros podemos hacer al contrario para traerlo no hará ninguna diferencia. ¿Ve? Si Él quiere mandar el avivamiento, todo lo que nosotros hacemos al contrario, pecado, carnalidad, la oposición abierta, nunca lo parará. Jamás. Vea lo que hizo en Nínive. Cuando nadie quería el avivamiento. Ni el predicador, ni Nínive, ni los marineros. Solo Dios. Y el avivamiento llegó. Que a veces, Santiago 4. No sé si alguien ya tiene este pasaje en la mente. Me imagino que sí. A veces, Dios contesta la petición. Mándanos un avivamiento. Salva a fulano. ¿Ok? 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Sí? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Okay. Dios contesta peticiones, Dios contesta oración, por supuesto. No estoy diciendo que debemos dejar de orar por un avivamiento. No, debemos seguir. Pero entiende esto. Si usted ora por un avivamiento y Dios manda el avivamiento, es porque Dios lo quería antes de nuestra oración. Y solo estaba esperando la petición para que Él pudiera glorificarse entre nosotros. Si no pedimos y recibimos, no valoramos. Pero si pedimos y recibimos, ¿qué es lo que decimos? Dios lo hizo. Se lo pedí y Dios lo hizo. Eso es lo que Él quiere. Y lo valoramos. Entonces, a veces Dios espera mandar lo que quiere hasta que oremos para que Él tenga más gloria. Uno dice, wow, estamos orando por avivamiento, estamos orando por la salvación de ese hombre. Y vea, se convirtió. Entonces uno dice, La oración funciona y Dios es grande y Dios existe y Dios se glorifica. Pero si Dios no lo quiere, usted puede orar hasta que muera y no va a llegar. Así de sencillo. Entonces llegamos a la misma conclusión. Si Dios quiere un avivamiento, llega. Si no, no llega. Y nuestra oración, yo sé, a veces Dios espera hasta que oremos, pero aún si Él quiere y nadie está orando, Nínive se lo manda. Para que haya un avivamiento o para que haya una conversión a Cristo, tiene que haber una obra especial de parte de Dios. Dios tiene que hacer algo. ¿Ok? Esa es la conclusión. Aquí vamos. ¿Ok? Eso en primer lugar debe darnos paz y tranquilidad. Estamos en la obra y debemos estar contentos. Contentos, muy contentos. ¿Por qué? Bueno, es que no depende de nosotros, depende de Dios. Estaba orando con Andrés el otro día acerca de la predicación y eso de parábola del sembrador y eso de que si siembro semilla, ¿qué pasa que si siembro mal? ¿Okay? ¿Qué importa? Honestamente, ¿qué importa? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Okay? Piénselo. ¿Nos toca la parte mayor de la obra? No, nuestra parte es lo más mínimo, es una semilla. Una. Y digo una, porque ve a Jonás. Una oración, una declaración por alguien, pero enojado. Entonces, aún la semilla, una sola mal sembrada, sirve. Y debemos estar contentísimos con eso. Y en mucha paz y tranquilidad. Con una sonrisa en la presencia de Dios. Porque lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Este es el próximo tratado. Bueno, una de las ideas. Ya necesito que gente me ayude a corregir esto. ¿Ok? Es una revista. Es lo que yo he hablado. Varios artículos. Pero todo enfocado en evangelismo. Semilla. Y voy a imprimir, yo no sé, 5,000. Si tengo la plata, 10,000. Y vamos a entregar 10,000 de estos un mes. Tal vez en mayo. Piénselo. ¿Se lo cree? Dios empezó y llevó a cabo un avivamiento en Nínive, en toda la ciudad, con una semilla mal sembrada. ¿Y usted me dice que no puede hacerlo con 10,000? Por favor. Entonces, en segundo lugar, además de paz y tranquilidad y contentamiento, eso debe alentarnos y animarnos en la obra. No hay avivamiento y no estamos viendo muchas almas convertirse, ¿cierto? Ok. A veces nos damos palo, ¿cierto? A veces buscamos a los acanes. Nos podemos hablar de los hermanos menos espirituales que nosotros. ¿Y por qué? Porque creemos que esas cosas están estorbando el avivamiento que tanto queremos. Pero ya sabemos que no es así. No es así. No hay ningún estorbo para el avivamiento de Dios. Ninguno. Si Dios quiere un avivamiento, solo ocupa un mensaje de una sola oración predicada por un hombre amargado, resentido y enojado. Y solo quiere la semilla. Dios solo quiere la semilla. Solo quiere la semilla. Eso debe animarlo mucho. Porque lo estamos haciendo. Estamos en la Biblia. Estamos orando. Estamos luchando contra el pecado. Caemos a veces. Luchando contra la carnalidad. Caemos a veces. Estamos luchando para sembrar semilla. En la calle. Contratados. Contacto frío y predicando al aire libre. Estamos ya con todo el discipulado montado. Con predicación los domingos. Estamos orando juntos los martes. Estamos haciendo la obra. No tenemos que darnos palo. Tenemos que luchar siempre, pero no tenemos que hacerlo. Entonces son tres cosas que les digo. Primero, sembremos semilla. Sembremos semilla, como lo hemos hecho, como lo estamos haciendo. Sigamos sembrando semilla, pero sigamos tranquilos, porque Dios está en control de todo. Y estamos sembrando bastante. Si ponemos lo que estamos haciendo nosotros a la par de lo que hizo Jonás, y Dios puede hacer mucho con solo una semilla mal sembrada. No es la cantidad de semilla, ni el sembrador que tiene que ver con el avivamiento. Es Dios. Entonces estemos contentos porque estamos haciendo nuestra parte. Y si Dios quiere mandar un avivamiento, bien. Y si no, bien. Él es Dios, no nosotros. Nosotros no somos Dios. Él es Dios y nosotros somos los servidores. Entonces podemos estar contentos con simplemente servirle. Y lo que Él quiere es sembrar semilla. Y oremos, esta es la segunda cosa. Sigamos sembrando y oremos. Oremos por el avivamiento que tanto queremos ver. Oremos por la salvación de las almas. Oremos por nuestras familias, oremos por nuestros amigos y oremos aún por nuestra ciudad. Porque puede ser que Dios esté esperando la oración de fe y confianza para mandar el avivamiento. Para que Él tenga toda la gloria cuando llegue. Es como dije, vea, si la falta de un avivamiento se trata de una can entre nosotros. Entonces si nosotros podemos encontrar al pecador y su pecado escondido. Entonces nosotros podemos traer al avivamiento. Se trata de nosotros. O si tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra limpieza, entonces nosotros podemos traer el avivamiento si nosotros hacemos el esfuerzo. ¿Ven la equivocación? Que eso no es decir que no debemos predicar en contra del pecado, para que Dios nos limpie de la can, por supuesto. No quiere decir que no debemos luchar contra el pecado, por supuesto. Luchar por la espiritualidad. Pero al fin y al cabo, Dios y solo Dios manda el avivamiento. Entonces debemos simplemente pedírselo. Orar, pedírselo. No se trata de nada más. Solo esto. Que Dios esté con nosotros. Que Dios nos dé el avivamiento, la vida, el despertar. Conversiones. Oremos. Oremos y pidamos a Dios lo que tanto queremos. Sembremos, oremos. Y luego acerquémonos a Dios. Okay, ese es el último versículo, Filipenses 2:12. Filipenses 2, 12 y 13. Este es el pasaje del mensaje sobre la apatía. ¿Ustedes se acuerdan de la apatía? Yo digo, acerquémonos a Dios, porque todo esto debe inspirar temor en nuestros corazones. Que somos 3, 6, 9, somos 12. Okay. Digamos que tenemos 100 en nuestra iglesia. Lo que tenemos aquí es más o menos un diezmo. Y el santo deseo, y yo digo que es un santo deseo porque es un deseo de parte de Dios, el santo deseo de ver un avivamiento y el santo deseo de ver a alguien convertirse, porque antes de conocer a Cristo, ¿sabe? Me importaba nada. Un pepino. Avivamiento, conversiones y todo eso. No, lo que yo quería era satisfacerme la carne. Yo vivía para eso. Entonces, si usted tiene un deseo de ver un avivamiento, entienda que esa es evidencia de Dios en su vida. Es parte de la llenura del Espíritu Santo. Si usted tiene deseo de ver gente convertirse, aún gente que usted no conoce, y usted dice, pero voy al centro para predicar al aire libre porque quiero ver a la gente convertirse. Es un santo deseo porque viene de parte de Dios. Y eso debe inspirar temor en su corazón. Porque vea de dónde viene. Versículo 12, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El deseo viene de Él. viene de Dios. Entonces usted debe ocuparse en su salvación con temor y temblor. Porque qué cosa más horrenda que Dios le quite ese deseo. ¿Entiende? Entonces, como Pablo dice, ocúpese en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Sea diligente. Diligente, pase mucho tiempo, como siempre lo he dicho, mucho tiempo y muy a menudo en la Biblia y la oración. Mucho tiempo también en el compañerismo con los santos, los que tienen el mismo compromiso y el mismo deseo que usted. Porque es como fuego y más fuego, entonces ya como que se alimenta y necesitamos esto. Pero todo esto viene de parte de Dios. Entonces, si Él no hace la obra no se hace. Y nosotros podemos sembrar semilla todo el día y orar todo el día. Y si Él no quiere mandarnos un avivamiento, simplemente no llega. Entonces, nuestra tarea es contentarnos en Dios. Y estar contentos en servirle a Dios. Todo lo demás es lo que se llama, creo que, si no estoy mal, estoy pensando en inglés y tratando de traducirlo. Se trata de ambición. Ambición. Yo quiero que la gente reconozca lo que yo tengo. Yo quiero llegar a tener reputación. Yo quiero una iglesia en donde hay un avivamiento y hay mucho crecimiento. Ambición. En un siervo, en un esclavo, la ambición es feo. Pero la industria, digamos la diligencia en un siervo es admirable. Entonces, no debemos tener ambición en la misión. Queremos una iglesia grande. Queremos ver eso y es grande ya para que la gente sepa. Y no, debemos ser diligentes en nuestro servicio, porque es nuestro maestro, nuestro amo, nuestro Señor, quien nos puso a trabajar en crecer gracia y conocimiento, discipularnos para que podamos evangelizar y discipular a los que Él nos da. Diligentes en esto, no ambiciosos, porque eso es feo en un siervo y un esclavo. No estamos aquí para llegar a ser los grandes, estamos aquí para servirle a Jesús con mucha diligencia. Eso le da honra y gloria. ¿Y qué más queremos? ¿Ok? Ahora entiende más o menos hacia dónde iba con el mensaje. Y no estamos patinando sobre hielo. No. Eso debe darnos, como dije, mucha paz, mucha tranquilidad, para que podamos seguir trabajando sin el afán y sin la molestia que hemos sentido en estos días. Porque no se trata de nadie, ni de nosotros. Nuestra falta de espiritualidad y nuestra carnalidad y nuestras faltas y fallas y fracasos, no se trata de eso. Somos hijos de Dios. Y estamos luchando contra el pecado y estamos andando con Jesús. Estamos bien. Sigamos luchando, pero entendamos que la obra es de Él. Y cuando oramos, podemos orar conforme a este conocimiento. De darle gracias que nosotros tenemos a Jesús, porque un día Él hizo una obra en nosotros. Porque si no fuera así, nadie buscaría a Dios. Y todavía está con nosotros, no nos ha dejado, aunque lo merecemos. Y nunca nos dejará porque tiene un amor incondicional para nosotros. Y para mí es buenísimo. Y arrepentirnos de la ambición. Y decidir que la diligencia es lo que queremos. Diligencia en el servicio. Siempre pienso en la gente que tiene una un trabajo muy, muy humilde. Una ama de casa o una empleada que llega a la casa. Y yo creo que todos hemos, si no lo hemos experimentado, lo hemos visto. Digamos, por ejemplo, una empleada llega a la casa y ella sabe que tiene un trabajo un poco feo, ¿ok? Entonces ya limpia un poco, se mantiene aparte y uno le paga un poco y se va. Es como más o menos, funciona. Pero de vez en cuando ya nos topamos con alguien que realmente no es que le guste el trabajo, bueno, ¿a quién le gusta limpiar baños y quitar como las telarañas y todo eso? ¿Quién quiere ese tipo de trabajo? Pero es una persona que con diligencia hace su trabajo y no es que quiero decir que lo hace con orgullo, pero lo hace y lo hace bien, muy diligente, porque sabe que es su trabajo y quiere hacerlo bien. ¿Y cuánto más lo apreciamos? Y valoramos una empleada así mucho más que la otra, que hey, si se va, qué dicha. Y nosotros simplemente somos los empleados de la casa de Dios. Y a veces con la ambición de querer llegar a ser los grandes, ese es el lugar para Cristo, no para nosotros. Nosotros estamos limpiando baños y quitando telarañas. Que lo hagamos, pero con toda la diligencia y todo el gusto para que quede bien hecho el trabajo. Porque eso va a caerle bien a nuestro Señor, y cuando lleguemos al cielo vamos a oír unas palabras: bien, buen siervo y fiel. Y todo se trata de eso. ¿Ok? ¿Pregunta o comentario? Si no, pues ya es.